Hola, hola, Shalom Paraná. Shalom Paraná.
Shalom, shalom, buenas tardes. Raro iba a decir qué bueno que llegamos al viernes, pero no llegamos al viernes todavía. Estamos a martes, hemos cambiado nuestro día de programa. Lo hemos comentado un poco de que el cambio se debía principalmente a que los viernes, si bien para nosotros era lo más lindo tratar de llegar al día de Shabbat tranquilos, así transmitiendo un programa hermoso de cultura judía, se nos hacía muy complicado el tema de las llamadas con Israel por la diferencia de 5 horas, donde ya están entrando el viernes en Shabbat y mucha gente no ocupa los teléfonos, no podemos comunicarnos. Entonces creemos que el día martes, bueno, vamos a cortar la semana con algo muy lindo, algo muy bueno. Hacía bastante que no nos encontrábamos entre el tema de las vacaciones y algunos feriados, algunas cositas, y bueno, ha pasado un montón de cosas. Una en especial es algo loco que tiene nuestro pueblo judío, que aunque no lo crean, tiene varios años nuevos, no solamente el año nuevo que para nosotros siempre está más o menos los meses de septiembre, octubre, depende cómo calga el calendario. Tenemos ahora en veranito lo que es el año nuevo de los árboles, se llama Tu Bishvat, año nuevo de los árboles, que este año cayó el 5 y el 6 de febrero, que puede parecer, digamos, en un pasado algo loco celebrar el tema del árbol, la vegetación, pero bueno, hoy en este siglo, ya viendo los cambios climáticos, lo que ha pasado con la deforestación, todo lo que está ocurriendo en el mundo, nosotros tenemos un estado como el estado de Israel, donde es uno de los poquitos, creo que es uno de los 13 en el mundo, donde la forestación ha sido mayor a la deforestación, donde tiene un balance positivo en lo que es la plantación de árboles. Estamos hablando de lo que era un desierto, y bueno, hoy se están viendo las consecuencias en un país donde, gracias a Dios, no le falta agua, y a nosotros acá ha pegado un río y normalmente nos falta agua día de por medio. Así que el tema de los árboles es una gran cosa. También para nuestra cultura judía, el tema de los árboles dice que se relaciona con el ser humano. El árbol comienza como el ser humano, con una semilla. Mientras va creciendo, a veces necesita un tutor al lado para que crezca derecho. Y el árbol permanece fuerte si las raíces son fuertes, como también tiene que ver con el tema de la educación que uno recibe, los valores que uno recibe para llenarse de hojas, y a su vez que estos también puedan después transmitir y esas semillas poder también colonizar otro tipo de parques y bosques. O sea que el hombre tiene mucho que ver con el tema del árbol, y la verdad que es una festividad muy muy buena. Hablando de la programación especial, hoy vamos a hablar de actualidad israelí, actualidad del Medio Oriente. Para eso vamos a charlar en el próximo bloque con un especialista, como es Gabriel Ventas Gal, que él es experto en Medio Oriente, y aparte, entre otras funciones, también ha escrito libros, ha escrito sobre esclarecimiento para que el mundo conozca lo que es Israel en contra de la desinformación. También es guía de turismo, es un maestro, tiene un montón de funciones, y cuando hablamos con él para hacer el programa, estamos hablando de unos programas atrás que debido a distintas situaciones hemos ido cancelando por el tema de los feriados, creo, si no me equivoco, hubo también alguna limpieza y desinfección en la radio. Ha pasado un montón de cosas nuevas en Israel y en el Medio Oriente, algunos disturbios con ataques terroristas en Israel, también un complejo tema que tiene que ver con el tema de la justicia, algo que estamos pasando acá en la Argentina también, también lo del tema de los terremotos en Turquía y en Siria, también el tema de un, yo diría, algo que tiene que ver con rayano al antisemitismo, con el tema de Barcelona y el tema de romper relaciones con lo que era la ciudad hermana en Tel Aviv, en Israel. Tenemos un montón de cosas que tenemos para charlar con Gaby, pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos el primer corte ahora del programa para escuchar un poquito de lo que es la festividad de Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles, y continuamos con un hermoso tema que se llama Keren Shemesh, y en el próximo bloque directamente con Gabriel Ventas Gal.
La naturaleza para el pueblo judío tiene un lugar fundamental. Tu Bishvat representa el año nuevo de los árboles. Pero, ¿de qué se trata este Hag? Concretamente, es el límite entre un año y otro en relación a los frutos de los árboles. Es en ese momento cuando comienzan a crecer los nuevos frutos. Este Hag representa un vínculo fuerte entre el pueblo judío y la tierra de Israel, y tiene algunas costumbres muy lindas. Comer frutos secos. Es muy común ver canastas repletas en Israel cuando se acercan estas fechas. Como en Pesaj, otra costumbre es realizar un seder con el vino y los frutos secos como protagonistas. Al ser un hag muy relacionado con la ecología, es muy importante hablar con quienes nos rodean sobre Tikkun Olam. Se busca cuidar el medio ambiente y concientizar sobre la importancia de la naturaleza en nuestro mundo. Por último, la más común y popularizada, plantar árboles. Tanto en Israel como en la diáspora, es muy común festejar plantando árboles en representación de seres queridos, lugares o simplemente para homenajear a la naturaleza. Tu Bishvat llega para recordarnos la importancia de vivir en contacto y con cuidados para la naturaleza. No esperes más. Juntate en familia, prepara un espacio, comprá semillas y plantá un árbol. Vas a ver lo divertido que resulta. Hag Sameach.
אל תלכי, קרן שמש, לא נגמר לנו היום. למה את מסתתרת, עננים בכל מקום? אל תבכי, כמו הגשם, לא חבל על הדמעות. יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום לרגע. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי. תחייכי, זה יפה לך, זה עושה לי את היום. אם פתאום את נרדמת, תחייכי גם בחלום. מטוסים בשמיים, עם שירים שאת אוהבת. אתן לך יום לרגע. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי.
Se siente la radio, se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad.
Costa Paraná.
Espacio publicitario.
Cuidemos el agua a conciencia, seamos responsables. Lava el auto con balde o manguera con sistema de gatillo de corte. Utiliza cloro para mantener el agua de la pileta limpia. Cuidemos el agua, tomemos conciencia. Municipalidad de Paraná.
Hagamos la diferencia. Plásticos, metal, papel, tela, cartón, vidrio, tetra, sachets y nylon van en el contenedor verde, siempre limpios y secos. Todo lo demás en el contenedor azul. Más info en paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná.
Trabajemos juntos. Prevengamos el dengue. Erradica los criaderos del mosquito. Base a objetos en desuso que puedan acumular agua. Mantené los jardines desmalezados. Controla que las canaletas y desagües estén limpios. Cambia el agua de los floreros y bases de macetas. Recordá, sin criaderos no hay larvas. Sin larvas no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue.
Fin de espacio publicitario.
Shalom Paraná.
El programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, volvemos otra vez, estamos en Shalom Paraná y qué enorme placer estar de nuevo al aire con un gran amigo y el mayor experto, diría yo, en Medio Oriente de habla hispana, Gabriel Ventasgal. Querido Gaby, ¿cómo estamos?
Un placer enorme nuevamente escucharme en
qué lindo, Gaby. Decinos primero, ¿en dónde estás? ¿En qué lugar exacto de Israel?
A ver, te voy a hacer la encuesta a ti y al público. En el lugar en donde los judíos empezamos a escribir hebreo poniéndole puntitos a las letras, es el mismo lugar que se escribió el Talmud de Jerusalén y es el mismo lugar en donde está enterrado el Rambam, Maimónides.
El Rambam, vos sabés que me mataste, está cerca de Tel Aviv.
Estoy en el, lo vuelvo a repetir para el público, estoy en el lugar donde se inventaron los puntitos. Antes los judíos no inventábamos con puntitos para las vocales. Acá se escribió el Talmud de Jerusalén, pero no fue en Jerusalén. Y acá está enterrado Maimónides, o sea que estoy en Tiberias.
Ah, estás en Tiberias, mirá qué hermoso lugar. O sea, estás en un lugar que a mí aparte me encanta Tiberias, muy lindo lugar para que la gente vaya a conocer Israel, es un punto obligado.
Y además, para la persona que sea cristiana, estamos al lado de las iglesias más importantes del mundo cristiano, porque, por ejemplo, aquí ocurrió el milagro de los penes y los de los panes y los penes y los peces.
Los panes y los peces.
Sí, ya he perdido el norte ya. Y después el Sermón de la Montaña también es aquí, o sea que es un lugar central.
Bueno, y se nota, Gaby, cuando yo te nombré, digamos, de las cosas que vos hacías, dije también que eras guía de turismo y se nota por esta forma de ser, yo para que la gente aproveche el día que quiera viajar y quiera conocer realmente Israel como corresponde, uno de los grandes guías de turismo es Gabriel Ventasgal y lo sé, digamos, de carne propia, tuve dos hijos bajo la guía de Gaby.
Ah, pero tus hijos eran de los buenos, los que llegaban a tiempo a todos lados y prestaban atención.
Por supuesto, por supuesto. Gaby, cuando charlamos, digamos, de que íbamos a hacer la nota y yo te comenté hablar un poquitito de actualidad y después entre una cosa y la otra se tuvo que ir cancelando algunos temas acá de feriados locales y que la radio no tenía programa, ¿cuántas cosas pasaron en estas pocas semanas, cuántas cosas nuevas? No tengo idea ya por dónde empezar. No sé si vos querés tirar la primera piolita, a ver qué te parece en este momento, que la situación de donde vos estás es hoy la más candente, la más importante.
Mira, hay dos temas importantes. El primero, que hay una terrible polarización política en Israel, que se manifiesta en bastantes manifestaciones por el tema de la reforma judicial. Y lo segundo es que estamos sufriendo una nueva ola de atentados, que ayer mismo en Jerusalén, un chico de 13 años, otro chico de 14 años, palestinos, acuchillaron en la Ciudad Vieja a un turista y a otra persona, y a un policía lo mataron. O sea, estamos hablando de una ola de atentados que hacía bastante tiempo no teníamos.
¿Y esa ola de atentados vos lo atribuís a alguna causa en especial que tiene que ver con los desarrollos políticos de los últimos tiempos o algo que tenga que ver con el entorno internacional de la zona? No sé, pregunto.
Mira, ante todo lo que nosotros vemos es que la autoridad palestina y el Hamas llevan a cabo una política sistemática de adoctrinamiento e incitación a la violencia que se conoce en árabe como Java y funciona de la siguiente manera. Ellos argumentan que los judíos quieren destruir la mezquita del Aqsa y que la mezquita del Aqsa está en peligro porque los judíos quieren volar el monte del templo con las mezquitas, cosa que si realmente los judíos quisiesen hacer algo así, ya lo hubiesen hecho hace tiempo, ¿no? Claro. Pero no lo quieren hacer. Entonces, el segundo paso es cambiar el tono y decir, ¿es que acaso tú no vas a hacer nada para defender las mezquitas? Y eso provoca que un palestino tome un cuchillo o un auto, como ocurrió el viernes pasado, o una escopeta, e intente asesinar judíos, y el último paso es se glorifica al asesino, se le paga sueldo de la autoridad palestina, se le pone a su persona nombre de calles. Entonces todo ese proceso hace que cualquier individuo que se levanta a la mañana cruzado, bueno, hoy voy a asesinar judíos, y es lo que está ocurriendo últimamente.
Claro, o sea que por lo que vos estás contando, da la impresión, es una cosa totalmente loca la que digo, ¿no es cierto? Pero como que la forma de poder contrarrestar esto no sería tan difícil si hubieran, digamos, de manera lógica y seria, un cambio en la educación, en la conciencia de la gente que maneja estas masas, digamos. No creo que toda la población en general pueda creer semejante estupidez, es esta de las famosas vírgenes y todo ese tipo de cosas, y hay un tema económico muy grande también ahí en el tema, ¿no es cierto?
Sí, la principal fuente de violencia es la incitación palestina. Es una incitación a no aceptar de ninguna manera la existencia del Estado de Israel, y lamentablemente no es que son tres o cuatro gatos locos que fomentan eso. Desde la televisión de la Autoridad Palestina, que supuestamente es nuestro socio para la paz, también se hace eso. Se rechaza cualquier existencia del Estado de Israel. Y el problema que hay es que muchos organismos internacionales arropan esa violencia, porque cuando los medios de comunicación defienden a los palestinos, por más que son los que incitan a la violencia, y cuando la comunidad internacional no los condena, y bueno, se sienten arropados, total, matar judíos sale gratis, porque nadie me va a presionar para que deje de hacerlo.
Claro, y todo este tema de los famosos acuerdos de Abraham, que inclusive tengo entendido que ahora hay algunos posibles acuerdos en un futuro, ¿vos crees que eso puede cambiar un poquito la óptica? Yo entiendo también de que algunos de estos acuerdos tienen más que ver con el tema de proyectos económicos y tener una vida mejor en ese sentido. No sé si están tan de que ahora nos quieren a los israelíes, digamos, hablando como un israelí, ¿no es cierto? Que ahora nos quieren y por eso firmamos acuerdos. Pero puede ser que esto pueda en un futuro torcer un poquito la voluntad de esta gente para lograr una, yo no sé si una paz, digamos, tan fuerte en un principio, pero algo que mejore un poquito las relaciones.
En principio, los países árabes del Medio Oriente están hartos de los palestinos. Claro. No hay forma que te lo pueda explicar, hasta se burlan del acento que tienen al hablar árabe. Están hartos de la corrupción palestina, están hartos del rechazo palestino, y son los primeros que lo saben. Lo que pasa es que durante años la política era: nosotros no firmamos un acuerdo con Israel hasta que Israel no firme un acuerdo con los palestinos. Lo que pasa es que el tiempo empezó a jugar en contra de estos países árabes, porque tienen el peligro de Irán sobre la nuca, y tienen también una crisis económica de una época postpetrolera, entonces necesitan acercarse a Israel. Lo que está pasando es justamente que en los países árabes sunitas más moderados dicen: nosotros no vamos a dejar de acercarnos a quien nos conviene por culpa de estos palestinos. Eso provoca que hoy los palestinos reciban esencial apoyo de países europeos, de la administración demócrata en Estados Unidos, de algunos gobiernos con una brújula perdida de América Latina, pero los países árabes no los pueden ver.
Claro. O sea, sin saber que le están haciendo, en realidad están haciendo daño. O sea, creen que apoyan algo que en realidad están haciendo daño, porque generan todavía estas manifestaciones y con estos dineros que vienen ayudan a seguir promoviendo el terrorismo. No sé si estoy equivocado.
Mira, vamos a tomar el caso específico de Europa. Si los palestinos no combatiesen a los judíos, no contarían con el apoyo de Europa. Recordemos que Europa es la cuna del antisemitismo, y buena parte de la actitud europea hacia Israel es un reciclado del antiguo odio hacia los judíos. Entonces, yo de Europa, el punto de partida es, de la misma forma que considero que el punto de partida de algunos países de América Latina es que no simpatizan algunos gobiernos con Israel porque lo ven como el aliado de Estados Unidos, y entonces, como ellos son libertarios y quieren ir en contra de los yanquis, entonces de paso estar en contra de Israel. De la misma forma que hay gobiernos así en América Latina, el común denominador de Europa es que tiene un ADN antisemita problemático.
Algo similar a esto, lo que vos publicás ahí en tu página de Atzada Shaini, que les comento a la audiencia que esa página en castellano traducida sería La Cara de la Verdad, donde vos tratás de explicar, informar, digamos, porque ni siquiera se trata de tener que explicar algo que parece obvio. Pero dentro de la página ahí comentaste algo que tiene que ver con lo que pasó últimamente en Barcelona, que sé que aparte a vos te trae mucho cariño el tema de Messi, el Barça, sé que has tenido mucha historia, y esto que pasó ahora con creo que la alcaldesa puede ser de Barcelona, de cortar relaciones.
Claro, Ada Colau.
Claro.
Ada Colau. Ella además piensa que... a ver, vamos a explicarlo de esta manera. Al primer ministro Netanyahu y a la municipalidad de Tel Aviv no le importa lo que opine Ada Colau. Claro. Ada Colau no existe en la política internacional. No es nadie, es una alcaldesa fracasada encima de Barcelona. Pero representa la extrema izquierda de Barcelona, que es fuerte en Barcelona. Entonces... veamos lo siguiente. Imagínate que tú eres un don nadie y pones y haces una campaña fracasada políticamente, como fue ella, la alcaldía de Barcelona, y intentas explicar un montón de logros que supuestamente hiciste. Bueno, ahí te van a dar más o menos atención. Pero si tú de repente empiezas a decir que tu combate es una cruzada altruista en contra del mal mayor, que es el mal de los judíos y del Estado de Israel. Y bueno, ahí de pronto, de ser un don nadie, pasas a ser un paladín de la justicia. Y esa es la actitud de muchos desgraciados que, subiéndose a la lucha anti-israelí, consideran que de esa forma van a tener un upgrade. O sea, van a aumentar su nivel y su estatus. Lo bueno que tuvimos es que hay mucha gente en Barcelona que considera que Ada Colau es una desvariada y que Madrid, inmediatamente, la alcaldesa de Madrid está en Israel y toma a Israel como un ejemplo para España. La verdad es que los países que han echado a sus judíos han pagado un precio económico muy grande, porque en general el judío es el que trae la innovación también, el comercio, las ideas nuevas. En general, países que han echado a sus judíos, si te digo, por ejemplo, Venezuela últimamente, claro, o bien España en la Edad Media, han pagado un precio por eso.
Y el siglo de oro español puede hablar perfectamente de lo que vos estás diciendo.
España era un país potencia a nivel mundial y habría que estudiar más profundamente la relación que hay entre echar a una comunidad judía, que es la que trae un montón de innovación y nuevos métodos de producción, y el fracaso de España, donde hoy es un país relativamente pobre de Europa, junto a Portugal y quizás Italia.
Claro, sí, es verdad lo que estás diciendo. Y arrancaste la nota hoy hablando de el tema de que en Israel está un poquito convulsionado con el tema judicial, y llegué a escuchar inclusive opiniones como que fuera la mayor crisis desde que se instala el Estado, de que tenemos un Estado democrático en Israel. No sé si es una exageración o, primero que nada, contar un poquito de dónde viene este problema judicial.
Mira, es un poco una exageración, porque hemos pasado grandes crisis, como el asesinato de Rabin, o en el año 52, cuando los alemanes quisieron pagar indemnización a los judíos y hubo una protesta terrible en contra de ese tema que cruzó partidos políticos. No era solamente de la derecha que se quejaba, sino también de la izquierda que se quejaba contra esa decisión de Ben-Gurión. Hemos pasado varias crisis importantes en Israel. En este caso lo que vemos es una combinación de factores detrás de un problema central. Yo sé que los Soskin son abogados, pero tu hermano es el abogado de la familia, ¿verdad?
Sí, señor.
Tal cual. Entonces, mira, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Ante todo, la Suprema Corte de Justicia de Israel son 15 jueces hoy. Y casi todos los jueces son del mismo palo. Son Ashkenazim, judíos europeos, elitistas, de clase alta y humanistas. Entonces, en una sociedad en donde la derecha suele ganar las elecciones y donde hay mucha gente religiosa, la Suprema Corte de Justicia no puede estar tan poco representada en lo que es la realidad de la sociedad israelí.
Claro.
Entonces, ahí tenemos un problema. El segundo problema es que la justicia en Israel, por lo que se llama la doctrina de Aarón Barak, ha hecho que cualquier tema considera a los jueces que es judiciable. O sea que si vos tomas una decisión política, como por ejemplo tomó el gobierno de Israel en el pasado, de no permitir la entrada de trabajadores extranjeros, interviene la justicia y dice, en vez de decir, este tema es político, no lo voy a tratar yo, porque es un tema político, ellos dicen, sí, lo voy a tratar, y no solamente eso, lo anulan, anulan la decisión del Ejecutivo. Ahí tenemos el segundo problema. Y el tercer problema es que han impuesto una medida muy amplia de lo que se llama el principio de razonabilidad. Y es, vos podés, por ejemplo, si tomás una decisión del punto de vista de gobierno, si vos le errás en el proceso y no cumplís todo lo que se debe esperar de un proceso, te pueden descartar la medida porque es irracional desde el punto de vista del proceso determinado. Pero si vos tomás una medida y cumpliste con todo el proceso, los jueces en Israel declaran que una medida no es racional según la visión que tienen ellos. Claro. Y como casi todos los jueces son del mismo palo, ha provocado esa combinación de factores, ha provocado que la derecha en Israel diga, nos hartamos de que cada decisión que tomemos nos la cancelen porque al juez se le ocurrió por la ideología de él. Y lo que la derecha dice es, nosotros ganamos elecciones pero no gobernamos, porque los jueces nos anulan decisiones. Todo esto ha provocado que el ministro de Justicia, especialmente, haya impulsado una medida muy fuerte, yo creo que muy radical, para poder eliminar esto, hasta tal punto que da la intención de que lo que quiere es destruir al Poder Judicial y pasarle todo el poder al Poder Ejecutivo. En otras palabras, considero que hay medidas que son muy correctas. Es como que la justicia israelí esté dominada por 15 zafaronis, ¿está bien?
Claro, ahí se entiende mejor. Entonces, para nuestro público.
Claro, es 15 zafarones. Ahora, pero por otro lado, la medida que toma el gobierno es tan antijusticia que es vista como demasiado extrema para el otro lado, porque la justicia lo que ha hecho durante 30 años, ha hecho pequeños hurtos, se ha apropiado de funciones que no tenía por la ley a través de jurisprudencia. Es lo que está pasando ahora. Entonces vos tenés un montón de gente que protesta en la calle, que son una combinación de factores, los que están preocupados por la democracia de Israel. También están los que no pueden aceptar la derrota electoral. Claro. Y también están los que odian a Netanyahu y cualquier cosa que él haga van a protestar. Ahí tenés muchos grupos, no es solamente una postura que es estamos en contra de la amenaza a la democracia. Porque justamente los que dicen esto tendrían que haberse planteado, si no era una amenaza a la democracia, que la justicia haga cosas que son ilegales.
Claro.
Entonces tenemos por un lado eso, y por otro lado tenemos el gobierno que parece un tractor, parece un elefante en un negocio de porcelana, dando vueltas. Entonces todo eso puede crear destrucción. Y aparece el presidente del Estado, que hace un discurso hermoso proponiendo 5 variables que en base a esas se podría negociar. ¿Qué dice la oposición? Nosotros no negociamos hasta que no pare el proceso de aprobación de los cambios. ¿Qué dice la derecha? Si nosotros no seguimos adelante con el proceso, no nos van a creer que vamos a ir hasta el final. Esa es la discusión hoy.
Una lucha de poderes.
Sí, pero no solamente entre los poderes de Ejecutivo y el Poder Judicial. Una lucha de poder entre una derecha que quiere gobernar de verdad y una izquierda que no acepta la derrota y que prefiere el status quo porque les conviene seguir gobernando aunque no tengan el poder.
Claro, una izquierda que, recordemos a la audiencia, si bien en periodos cortos, digamos, pudo haber manejado este asunto cuando les tocó y evidentemente no han tenido o el poder, las ganas o el poder político para hacerlo. Y ahora que está a la derecha no les gusta.
¿Y sabes lo que es peor? Que Yair Lapid firmó un acuerdo de coalición en el último gobierno en donde Gideon Saar, hoy en oposición, le exigía ejecutar prácticamente los mismos cambios que propone el gobierno. Porque es un problema general. El político israelí sabe que lo que está pasando en Israel con la justicia no es sano.
Claro.
Entonces hay un consenso de que hace falta cambios. Lo que pasa es que como los cambios lo hace ahora el gobierno, y bueno, se suben al carro un montón de personas, algunos que están preocupados en serio, y otros que realmente no saben aceptar la derrota. Y fíjate que en Brasil algunos no supieron aceptar la derrota, en el Capitolio en Estados Unidos igual, y en Israel igual, por ahora no han subido el Capitolio, pero tenemos políticos, incluso primeros ministros, que han hecho declaraciones que son terribles. El irresponsable de Ehud Olmert dijo ayer que hay que pasar a la violencia física. El irresponsable de Ehud Barak escribió un texto que es terrible. Estas personas son los que mañana van a tener que dar juicio por el hecho de que ellos incentivaron a que aparezca un nuevo Yigal Amir. Son estos, claro. Son personas del primer nivel de la política israelí de izquierda que han hecho declaraciones impresionantes,
Y fomentan que surjan estos personajes, digamos, que son muy extremistas, digamos, que evidentemente alguien llama para que sean, digamos, personajes hoy de, digamos, de necesidad, de que la gente los busca porque alguien le está dando promoción y publicidad.
A tal punto que hoy, por ejemplo, el Likud hizo una denuncia contra Ehud Olmert, hizo una denuncia policial por incitación a la violencia. Y lamentablemente, en este caso, la prensa israelí, que muchos de ellos odian a Netanyahu, han arropado a los manifestantes. Entonces, cuando un político como Ehud Olmert o Barak o Bogi Yaalon dicen una barbaridad, como habitualmente están diciendo últimamente, sale la prensa y dice, bueno, pero lo dice alguien que tiene muchos éxitos en su carrera y por lo tanto lo dice porque está preocupado.
Claro.
No, hombre, tú si es un periodista responsable tienes que decir, esto es incitación a la violencia y esto es inaceptable en una democracia, porque lo más grave de todo es que, por ejemplo, tres de los cuatro líderes que ahora se muestran como paladines de la democracia, son líderes que dentro de su partido no imponen la democracia, o sea, son dedocracias, donde él elige a todo su partido político. O sea, que Lieberman venga a dar lecciones de democracia cuando todo el tiempo echa y pone a diputados a placer, o que Lapid, que está ya en la política como 10 años y nunca hizo una elección, tanto es así que su principal socio se fue porque es un pequeño dictador, entonces es raro que ellos exijan democracia cuando viven en una dictadura interna dentro de su partido.
Claro, ¿y cómo influye todo esto de lo porque parece loco, ¿no? Da la impresión de que la sociedad israelí votó un gobierno un poquito más de derecha para manejar el tema este de los atentados, para manejar un poco el problema palestino que venía bastante deteriorado, y se ve que ahora más que nunca hay, entre las manifestaciones y los atentados y todo eso, ¿cómo se ve políticamente el gobierno? ¿Qué clase de poder le está quedando o siguen estando fuertes como cuando ganaron la elección?
Yo creo que esta coalición no es buena para Israel. Es una coalición en donde el diputado o el ministro de mayor, quizás de más centro-izquierda, es Netanyahu. Y tenés a todos los demás más a la derecha todavía. Entonces tenés al, por ejemplo, tenés al ministro de Seguridad Interna, que hace declaraciones muy problemáticas, Itamar Ben-Gvir. ¿Okay? Y él cada vez que hay un atentado, se presenta ahí y se sale con una declaración estilo, hay que organizar la operación Muro de Hierro 2, que fue una operación durante la Intifada. Entonces, ¿qué eres? ¿Qué es un ministro de Twitter que te pones ahí y lanzas cosas que el gobierno no aceptó? Entonces, lamentablemente, este no es el gobierno ideal para Israel. Lo que sucede es que cuando tú tienes a partidos de centro que podrían entrar a la coalición, que le hacen boicot a Netanyahu personal, y bueno, es un problema, porque realmente el que tendría que estar en este gobierno es Benny Gantz, para balancear a tipos de extrema derecha. Entonces, lo que ocurre es que el gobierno, como está conformado, ha hecho demasiadas declaraciones, principalmente su ministro de Seguridad Interna, que no la puede cumplir, porque el terrorismo palestino no se aplaca con todo tipo de medidas estrambóticas. Ahora, ¿qué es lo que último que han intentado hacer? Están intentando promover una ley para anular la ciudadanía de un terrorista. Entonces, quitarle la ciudadanía como castigo por hacer terrorismo. Una medida así puede ser muy criticada por la comunidad internacional y va a ser más criticada o incluso anulada por la justicia israelí.
Claro.
¿Sí? Por lo que expliqué antes. Entonces, yo no estoy seguro que es una buena medida promover una ley que te la van a anular o te la van a criticar tan fuerte en el mundo. Bueno, pero ese es el ministro que tenemos nosotros en un tema tan sensible como la seguridad interna.
Me imagino, Gaby, todo lo que nos está contando de, está todo convulsionado. Y bueno, como estamos llegando al final de la nota, tirame algunas buenas ondas. A ver, tirame algo positivo, algo que veamos futuro, a ver qué se nos viene y si tenemos esperanza en algunos cambios, cambios para bien, digamos, porque cambios va a haber siempre.
Mira, dos cosas. Una cosa. El mundo del Medio Oriente hoy se divide en cuatro fuerzas políticas: los países chiitas o influidos por los chiitas, los países que no son países, que son califatos islámicos y que quieren imponer la ley ortodoxa islámica, como por ejemplo Al-Qaeda y demás. Y lo tercero son los países de los hermanos musulmanes, como por ejemplo Qatar y Turquía. Y lo último son países sunitas no radicales. Nosotros vamos a firmar más acuerdos con países sunitas no radicales y yo creo que durante la cadencia de Benjamin Netanyahu, si dura 4 años, vamos a firmar el acuerdo más importante que puede firmar Israel hoy y quizás históricamente, y es con Arabia Saudita, un país sunita que ya está preparado para dar el paso y firmar la paz con Israel.
Qué bueno, qué bueno. La verdad que eso es una gran noticia. Tengamos en cuenta también de que con los gobiernos fuertes como el de Netanyahu, si bien, como vos estás comentando, todo el despelote interno que tiene Israel, siempre las políticas exteriores han sido muy buenas en los gobiernos que le ha tocado.
Netanyahu puede decir que él tiene en su prontuario haber salvado la economía israelí durante los años 2000, haber transformado a Israel en una potencia económica y además haber firmado varios acuerdos de paz importantes. Él decía que no hacía falta firmar una paz con los palestinos para poder firmar una paz con los países árabes. Y le guste o no le guste a la gente, cumplió y tenía razón. Claro. Esa teoría de él tenía razón.
Mira vos, qué bueno. Gaby, ¿cuándo te tenemos por Argentina? ¿Cuándo andas por acá?
Marzo.
¿Ahora? ¿Ya dentro
ahí
de un poquito?
Por marzo. Sí.
Qué lindo, sí. Qué lindo. Ojalá que podamos disfrutar de algún asadito por acá por el interior. Esperemos encontrarte. Y bueno, desde ya te agradezco muchísimo por la nota. Como siempre, siempre es un placer charlar contigo. Tenés una visión muy, muy, no sé cómo podría decirle, pero tenés una forma muy simple de explicar las cosas para que cualquiera lo entienda bien, para una situación muy compleja, muy difícil que la del Medio Oriente. Así que, como siempre, Gaby, muchísimas, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme, gracias a ti.
Dale, Gaby, bueno, lo hemos tenido a Gabriel Ventasgal, un placer enorme. Y bueno, de esta forma vamos a ir a la última tanda del programa con una música que tiene que ver con una serie que está arrasando, que en la Argentina tiene fanáticos, que es la serie de Fauda, serie de Medio Oriente, que increíblemente una serie israelí que es una de las más vistas hasta en muchos de los países musulmanes, de los países árabes, que vamos a charlar en un momentito después de la pausa. Así que con el tema de Fauda nos vamos a la última tanda del programa.
خودي من الأحلام بس أحط راسي عليك أحس بنفسك وإهدى وأخيرا شوية هدوء في كل هاي المهمة
منسيم لمسو مكلات العائلة تغزم على يدا منسيم زركني ومخني הלילה קל להיות בודד מנסים למצוא מקלט הלילה כל זמן להיות שקט מדי פעם מדמיין את המואזין באוזן ממלא יאללה פותנו חביב פותנו מאחורי בוקרה רחי בוקרה שמס תשרוך ולכמה ירק ולעולם שדיד מרוח יאללה פותנום חביבי פותנום אחוי בוקרה רח יקום עמי בוקרה שמס תשרוך ולכמה ירק ולעולם שדיד מרוח מנסים למצוא מסתור על החושך כולם כאלו מוארים עוד יש בי כעס הוא לא מניח לי לישון דוגר בפנים כל החיים ואם תזדה מדינה בלב. אז כשאני כן אני אחיב לך כמה עד כדי כך אני אוהב. לא פוטנום חביבי, פוטנום אחוי בוקרה الشمس تشرق والقمر يغدو والعالم مشتد منه يلا فوت النوم حبيبي فوت النوم اخوي بكرة راح يكون منيح بكرة الشمس تشرق والقمر يغدو والعالم مشتد منه
Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
Espacio publicitario.
Paraná. Paraná tiene todo lo que necesitas.
Invertí en tu nuevo proyecto. Estudia la carrera que te gusta.
Emprende sin límites.
Disfruta la naturaleza y de todas las propuestas que tiene la ciudad.
Desarrolla tu vida con tranquilidad.
En Paraná podés compartir,
aprender, crecer,
disfrutar.
¿Qué más?
Paraná es para vos.
Con trabajo y compromiso, construimos la ciudad que deseamos. Usemos y disfrutemos los espacios públicos con responsabilidad. No rompamos, no rayemos, no destruyamos lo nuestro. Querer la ciudad es cuidarla. Municipalidad de Paraná.
Sumamos obras de infraestructura. Revalorizamos los espacios públicos para compartir, cuidar y disfrutar. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná.
Cuidemos el agua a conciencia. Cerrá la canilla después de usarla y no la dejes abierta inútilmente. Abrila solo al momento de entrar a la ducha. Manténela cerrada mientras te cepillas los dientes. Cerrá la canilla cuando laves los platos y no abuses del detergente. No dejes perder el agua mientras haces otra actividad. Usemos el agua responsablemente. Seamos solidarios.
Trabajamos para hacer una ciudad amigable, tejiendo redes con vecinos, generando oportunidades y llevando soluciones a los barrios. Una ciudad sostenible que revaloriza los espacios públicos para compartir y disfrutar. Una ciudad activa que impulsa las obras, la producción y la participación. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná.
Fin de espacio publicitario.
Playa, descanso, sol y radio.
Que nunca falte la buena compañía. Este verano vas a escuchar lo mejor de nosotros.
88.1, Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, estamos en el último bloque de Shalom Paraná, los días martes ahora. Hemos tenido una charla imperdible con Gabriel Ventasgal, una claridad asombrosa para contarnos de lo que está viviendo en este momento en Medio Oriente. Nos quedó cosas todavía sin tratar, por ejemplo, el tema de los terremotos terribles en Turquía y en Siria. de los cuales Israel participó en Turquía, envió una delegación, hicieron un hospital de campaña, lograron recuperar, si mal no recuerdo, 14 o un poquito más de personas sobrevivientes del terremoto, inclusive también en Siria, un país con los cuales están en guerra con Israel, enemigo acérrimo. A través de Rusia también se logró mandar alguna colaboración, porque no permitían la colaboración directa de Israel. Así que nos quedó todavía algunas cositas para tratar, pero bueno, tratamos de, en el poco tiempo que disponemos, hablar de las cositas más importantes que refieren a la situación de Israel y el Medio Oriente. Y ahora, para terminar, una notita de color, tiene que ver con la serie de Netflix, la serie Fauda, que ha terminado su cuarta temporada y está causando furor en todos lados. Y lo más increíble, yo le quiero contar a la audiencia que Fauda es una serie que, la palabra Fauda significa en árabe caos, que es un término utilizado por las fuerzas encubiertas israelíes para notificar a las unidades de rescate que han sido descubiertos. Es una serie que tiene que ver con el tema del conflicto con los palestinos y la lucha contra el terrorismo. Y es una cosa increíble, porque de esa forma también ha logrado estar en los primeros lugares de los países árabes en audiencia. Es un éxito que se origina en el año 2015 y debuta en streaming en el 2016, y arribó con su cuarta temporada ahora el 20 de enero del 2023. La trama de Fauda gira en torno de un soldado israelí que se llama Doron, quien es persuadido de abandonar su retiro después de haber hecho no solamente su servicio militar, sino su carrera militar, para participar en la caza de un terrorista en particular. La serie de suspenso examina los muchos desafíos que tiene Doron y su equipo, que enfrentan mientras intentan defender su país. La cuarta temporada se filmó en Bruselas, donde el protagonista y sus compañeros van a continuar con estos experimentos que llegan al límite de lo que es el combate de las fuerzas de seguridad israelíes. Y esta cuarta temporada, que se estrenó hace poquito, es un éxito en todo el mundo y número uno, por ejemplo, en el Líbano y en los Emiratos Árabes. Es increíble esto. También quedó en el... Acá estoy leyendo, un segundito. El séptimo puesto en Kuwait, tercero en Bahrein, sexto en Egipto, tercero en Jordania, sexto en Marruecos. Esta tendencia se mantuvo en países que ni siquiera mantienen lazos diplomáticos con Israel, como por ejemplo en Omán. Esta cuarta temporada se ubicó el domingo pasado en el sexto puesto de las series más vistas. En Arabia Saudita en el octavo, y en Qatar, donde se hizo el Mundial de Fútbol, quedó en segundo lugar. Eso solo hablando de países árabes musulmanes. Y la serie israelí quedó en primer lugar de las más vistas en Chipre, en Grecia, en República Checa y Rumania. Mientras que tuvo apariciones muy destacadas, por ejemplo, octavo en Argentina, décima en Brasil, quinto en Turquía y Uruguay, tercero en Francia, Suiza, Serbia y Croacia, segundo estuvo en Hungría, en India, y tercero en Italia. Así que realmente es una serie que ha tenido una trascendencia mundial. Creo que es un despegue para lo que es la televisión israelí, que estuvo muchísimos años postergada, que no ha podido salir así de manera deslumbrante al mundo, y ahora ya ha tenido un montón de series que despacito están trascendiendo y están llegando a niveles mundiales, a tener una convocatoria de público bastante grande y seguidores muy fieles. Así que los invito en Netflix a ver Fauda, una hermosa serie que los va a tener en vilo ya la cuarta temporada, así que no se la pierdan. Y bueno, de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa. No nos vamos a despedir con el tradicional Shabbat Shalom, ya que para el Shabbat Shalom falta, que sería el día viernes, hoy es martes, así que le deseamos buena semana a todos los oyentes, un abrazo muy grande a todos, ojalá que les haya gustado nuestro nuevo día martes, y si no les gusta no le va a quedar otra, vamos a seguir por ahora los martes, y los domingos como siempre la repetición desde Radio High, así que nos vamos a despedir con una música muy muy linda de Ari Gold, que es la importancia de la fe, de la emuná que tiene para nuestro pueblo judío. Así que no le vamos a decir hasta el martes que viene, porque el martes que viene es feriado por carnaval, así que dos martes más nos van a encontrar de nuevo al aire en Shalom Paraná. Que tengan excelente semana.
עובר עוד יום ועוד יום לאן זה הולך לאן זה בא שנה ושוב עברה שנה כותב מילים ומהמנגינה אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים רק בוטחים ומתפללים כן אנחנו מאמינים בני מאמינים בך בוטחים ומתפללים אמונה יש בי אמונה בתוך הלב בוערת התקווה ואף על פי שהתממה תמיד נזכור הכל זה לטובה אמונה יש בי אמונה בתוך הלב בוערת התקווה ואף על פי שהתממה תמיד נזכור הכל זה לטובה הכל כמו חלום מתי כבר תשוב כבתחילה אז מה כבר השתנה רוצה לנשום בשקט ושלווה אבל אנחנו מאמינים די מאמינים רק בוטחים ומתפללים כן אנחנו מאמינים די מאמינים בך בוטחים ומתפללים אמונה יש בי אמונה בתוך הלב בוערת התקווה ואף על פי שהתממה תמיד נזכור הכל זה לטובה אמונה יש בי אמונה בתוך הלב בוערת התקווה ואף על פי שהתממה תמיד נזכור הכל זה לטובה
Best I know, cause I have faith.
Emuna.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.